Esto es Haydn, es una cortina que hemos elegido, tocada por la Camerata Bariloche, porque estamos en este programa especial, el primero del año 2014, en homenaje a la Camerata Bariloche. Estamos hablando, en realidad ustedes escuchan muy bien a Tchaikovsky, pero nosotros aquí también hablamos, o sea que les quise preguntar a Grace y a Andrés Spiller, recuerdo por si llegaste recién, Andrés es Andrés Spiller y Grace es Grace Medina, integrantes de la Camerata, un histórico y una que ya tiene 25 años en la Camerata.
Otra histórica.
Otra histórica, pero de menos edad que los 40 y pico de años que de la historia de la Camerata que Andrés estuvo entre los primeros.
Fundadores.
Y sí, estuvo ahí como flautista que mientras comía tocó el oboe y gustó a Alberto Lisi. La pregunta era, ¿cuándo o cómo fue que la Camerata pasó de ser un ensamble de música de cámara a ser lo que popularmente es hoy en día dentro de lo que es la cultura popular argentina? ¿Cómo fue eso?
Bueno, cuando estando ya como departamento de música de la Fundación Bariloche, empieza a trabajar para la Camerata Gabriel Piña, el padre de Felipe Piña. Y que él venía de trabajar como representante de artistas populares. Y entonces se arma una conjunción con Eduardo Falú. Se hace la primera suite argentina, sí, que era para guitarra, orquesta de cuerdas, corno y clave. Y bueno, eso más la participación de la Camerata en la película Argentinísima, creo que fue lo que le dio el gran empuje para ser conocida así a nivel popular.
¿Cuándo fue
el
esto?
Año exacto no lo sé, pero en 71, 72, por ahí.
Bueno, son esos golpes de suerte que el cine, la televisión y la música popular proveen.
Sí, bueno, Gabriel era en ese sentido muy muy inteligente y en una época en que porque la Camerata estaba subsidiada, después dejó de estar subsidiada, después consiguió otros. En esos puentes él conseguía conciertos, no sé cómo, y la Camerata seguía trabajando y los músicos ganando dinero, pese a todas esas situaciones. Bueno, el país también cambió mucho. En esa época había conciertos que organizaban secretarías de cultura de las municipalidades, y ahora eso casi desapareció. Es
ustedes,
muy raro.
Ustedes, cuando vos hablabas hace un segundito de las giras, ¿ahora hacen giras por el interior del país como en aquellos tiempos?
Viajes, ida y vuelta. Vamos a Córdoba, volvemos, bueno. Vamos a San Juan, volvemos. A veces se juntan dos o tres.
¿Y cuáles son las provincias que van fundamentalmente?
Santa Fe, Córdoba, San Juan.
¿Tenés familia en Córdoba todavía?
Salta, Jujuy. Y hemos hecho giras por la Patagonia en los últimos años, creo que esos fueron tres giras.
Y también tocan en Chile, y en México, Colombia, sí. Este año. Yo me he enterado, pero eso vamos a dejarlo para el final, cuando hablemos del futuro venturoso que la guarda la Camerata, porque si el primer gran impulso popular lo tuvieron a partir de Argentinísima, el segundo lo van a tener a partir de Radio Nacional Clásica. Aquí se inicia los segundos 50 años de la Camerata para bien.
Yo quería preguntarles también, esta cuestión de que Falú haya grabado con ustedes su primera suite argentina, su primera suite para guitarra, ¿fue el puntapié inicial para que empezaran a hacer un repertorio popular escrito para orquesta? Porque después empezaron a grabar Piazzolla, ¿cómo?
Eso fue mucho después, me parece.
Por eso. No, bueno.
No, con Callate también grabaron Piazzolla.
Sí. Creo que el haber hecho eso abrió las puertas para que en otras ocasiones y sin el peso que tuvo lo de Falú, porque se hicieron giras y todo, es decir, fue una cosa muy, muy importante. Digamos, hagamos cosas con artistas populares como con Susana Rinaldi, Mercedes Sosa, hubo varios.
Hubo cruces.
Con Piazzolla tenía una característica especial que era un artista popular, pero que escribía, no había arreglador, digamos, el arreglador estaba en la sombra, pero él era el compositor, y bueno, tenía obras importantes escritas como la Suite Punta del Este, el Concierto para Bandoneón, y entonces hemos tocado con él varias veces, inclusive en la Salle Gaveau en París. Y en Bonn también hicimos un concierto a re lejos, hace tiempo.
Cuando vos tocas Oblivion, y uno tiene en la memoria también otro tipo de interpretaciones en las cuales la melodía la toca el bandoneón. Para vos, estoy hablando de un tango de Piazzolla, y le estoy preguntando a Andrés, ¿para vos es importante la interpretación tanguera de Piazzolla o vos la lees desde otro, con toda la licitud que implica que un artista lo lee de según lo cree más conveniente, ¿no?
Sí, yo creo que Oblivion no es un tango, es una melodía. Está escrita para es música para una película. Sí. No tiene ninguna característica tanguera, inclusive en la suite para oboe y cuerda que tiene, concertino creo que. Hay momentos donde empieza a aparecer el Piazzolla, pese a que lo escribió en su época de estudiante en París. Yo creo que si tocamos a Dios Nonino, Escual o los otros tangos que toca la Camerata, ahí sí hay que poner algo del estilo.
O sea que yo, disiento en algo con vos, yo creo que la melodía de Oblivion es típicamente tanguera. Mm. Un polaco, un francés, un chino o un estadounidense no hubieran escrito jamás eso. Es real que le falta la pulsión del tango, cierto tipo de marcación. A eso me refería, porque es una melodía ondulada que tiene muchos de los yeites y de las figuraciones propias de las melodías de los partes lentas de los tangos.
Sí, de todas maneras algo trato de hacer, pero no mucho.
Pero por una cuestión de
sentimiento.
Sí. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Vamos a escuchar Oblivion en arreglo para oboe y orquesta de cuerdas de Piazzolla. Toca Andrés Pilar, nuestro invitado hoy, la Camerata Bariloche, y llegamos ya a la dirección de Fernando Asaj. Thank you. Oblivion de Piazzolla. Estábamos pensando si es un tango o no es un tango. Yo insisto que esto es un tango bellísimo. Una interpretación para oboe y orquesta de cuerdas a cargo de Andrés Spiller, oboe, que lo tenemos acá sin el oboe, y la Camerata Bariloche, dirigida en su momento por Fernando Azaj.
Así que el original de Oblivion está escrito para oboe y cuerdas.
Hasta donde yo sé, sí, era una música escrita para una película, no me preguntes el nombre de la película, por favor. Y entiendo que ese era el original. Hay montones de arreglos y todos me parecen válidos porque suenan muy bien.
Pero siempre para oboe, pero yo lo escuché en bandoneón.
No, el mismo Piazzolla lo grabó con bandoneón y uno de sus grupos, no sé si el quinteto o el octeto,
algo de eso.
Y después hay versiones para clarinete, en fin.
Grace, le hago una pregunta a Grace Medina. Vos sos integrante de la Filarmónica de Buenos Aires, vos Andrés de la Sinfónica, de la Sinfónica Nacional, además director. ¿Cómo es trabajar con la Camerata cuando casi todos los músicos además son miembros de otras orquestas?
Y se hace un poquito complicado, como sí, nos pasa a todos, organizarnos, sobre todo por los viajes. Entonces tenemos que tal vez tomar un avión después del ensayo de la mañana de las orquestas y volver a la noche en ómnibus viajando 10 horas o tomarnos un avión a las 6 de la mañana para llegar al otro día al ensayo en las orquestas. Se hace un poco complicado, pero de mucha adrenalina y bueno, la vida del músico clásico es así en todo el mundo.
Arte,
no
la
es
música
solamente
es el arte de combinar los horarios.
Exactamente.
Grace, yo sé que, bueno, estábamos hablando antes que en la época cuando Pedro Pablo García Caffi era el manager o el representante de la Camerata y había posibilidades de desarrollar ciclos y temporadas, había turnos, había ensayos y había cierta periodicidad. ¿Cómo hacen hoy cuando tienen que ensayar? ¿Lo hacen en función de los conciertos que vienen? ¿Hay alguna periodicidad? Porque también sabemos que no tocan todos los meses y de repente un mes tocan seis oportunidades. ¿Cómo es el trabajo, la mecánica?
Sí, por lo general cuando ya sabemos que el repertorio se va a hacer en determinado concierto, nos abocamos a ensayar para el próximo concierto. Y si tenemos algún tiempito de más, un ensayo de más, o si vamos muy bien con los ensayos, aprovechamos para leer otras obras que tenemos que tocar a futuro. Y hasta a veces también se ha dado que nos juntamos a leer determinada obra que no conocemos, que nunca hemos grabado, que nunca hemos tocado, pero por lo general los ensayos se basan en el repertorio que está programado para determinado concierto.
Yo me acuerdo que hay discos en los cuales, por ejemplo, hay música de Alcorta, de Alberdi, que está tocado por solistas de la Camerata Bariloche. ¿Existe todavía esa costumbre de que algún grupo de cámara de la Camerata pueda ofrecer algún concierto, un recital, algún ciclo? ¿O ahora es la Camerata como conjunto siempre?
Digamos que la posibilidad existe, pero en general se fue creando un poco un problema con el grupo de solistas. El grupo de solistas se crea en un momento dado, cuando lo invitan a Rubén González a dirigir la Camerata, queda a cargo del grupo de solistas Elías Cayat. Y entonces había ciclos de conciertos, giras del grupo de solistas. Luego, la actividad del grupo de solistas fue disminuyendo, como fue disminuyendo la actividad de música de cámara también.
Claro.
Y al mismo tiempo había gente que decía, no puedo pagar la Camerata, ¿por qué no contrato a los solistas que son más baratos? Entonces, eso fue creando un problema interno, porque decía, es como una competencia interna que tratamos de dejar de lado. Lo que no quiere decir que en algún momento, si se da la circunstancia, se pueda volver a revivir, porque era muy bueno que los los integrantes de la camerata, que además de tocar en una orquesta sinfónica y tocar en la orquesta de cámara, puedan de repente tocar un sexteto de Brahms.
Exacto, teníamos nuestro espacio para hacer las grandes obras del repertorio de música de cámara. Eso era fantástico, pero por otro lado, cuando viajaba un grupo de los solistas de la Camerata Bariloche, entonces a veces se promocionaba como gran concierto grande la Camerata Bariloche en el interior. Entonces esa asociación es como que empezó a perjudicar al grupo fundacional, que era la orquesta, de cámara, ¿no? Entonces cada vez se fue dejando un poquito más de lado. Pero habría que buscarle la vuelta, Andrés, porque la verdad que a todos nos gustaba hacer las obras.
Imagino que más allá del placer, como práctica, debe ser muy bueno para ustedes escuchar,
trabajar de a grupos más pequeños.
Claro, se buscaba siempre un repertorio que no sea el de los conjuntos ya armados, es decir...
Cuartitos.
Un cuarteto de cuerdas era algo excepcional, porque de repente se tocaban unas piezas de Bragato, pero... Si no, se buscaba que sea un quinteto, o un cuarteto con oboe, o un grupo barroco chico. Yo tocamos conciertos de Vivaldi, de Baston, con dos violines, clave y cello.
O los quintetos con dos violas, por ejemplo.
O quintetos con dos violas, cosas que, digamos, que los demás... Porque, ¿qué hace la gente? Hace un cuarteto, un trío con piano, un quinteto con piano, pero... Los quintetos y los sextetos de Brahms, la temporada, y Noche Transfigurada y todo eso.
Para la temporada 2015 del concierto de los 96.7 voy teniendo algunas ideas. No, a mí me parece que además de la necesidad que ustedes pueden tener, también hay una garantía. No siempre, para el oyente, digo, para el público, no siempre los quintetos, los sextetos que se organizan con la mejor intención de músicos que no siempre tocan juntos y que no tienen esta rutina y la práctica de hacer música de cámara en conjunto, ustedes la tienen. Claro. O sea que no serían seis músicos o un quinteto que no tocan salvo en una canción, sino que siempre tocan juntos, pero que además pueden hacer algún ensamble más reducido. Me parece que es una ventaja para ustedes, que les permite hacer ampliar el repertorio, pero también con la certeza de que la camerata está en el trasfondo de todo esto, no es un ensamble de ocasión. Me parece que es una buena idea.
Y es una gran ventaja para el oyente. Porque
sí. Seguro. Hay garantías,
seguro.
Creo que tenemos que hablar del cambio que significó Fernando Assaj en la dirección, en la conducción de la camerata como concertino, un violinista de aquellos, pero además un musicazo. Todas las posibilidades que tuvieron dentro de la camerata de abrirse a otros repertorios de una manera realmente excepcional. Que la camerata grabara, quizás como ustedes mismos dijeron, grabaron más de lo que tocaron en vivo ese repertorio, pero uno tiene música de Ginastera, de Bartók, de Stravinsky, cosas que no eran habituales. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Si hubo resistencia, si hubo una alegría generalizada... ¿Cómo fue?
Lo segundo.
Sí, ¿no?
Por lo menos yo lo viví así y eso fue lo que
a mí como también. Yo como público, que no te quepa la menor duda que también.
Sí. No, realmente hubo una entrega de parte de toda la orquesta a las manos de Fernando Assaj con una total confianza de parte de todos, porque primero que ya lo conocíamos como músico, yo en particular lo conocía ya como maestro y guía durante, bueno... muchos años.
Guía musical y dentro de la filarmónica.
Sí. Y entonces, bueno, nos entregamos con mucha alegría, como bien lo dijiste vos, y fue, yo lo recuerdo como una etapa de aprendizaje muy importante para muchos de nosotros, porque fue una manera de encarar el estudio de las obras desde otra manera. Assaj venía a los ensayos con todas sus carpetitas y ya había hecho todo un trabajo de escritorio con lápiz y goma, marcando todas las partes, con una versión absolutamente clara de lo que él quería. Y entonces luego en los ensayos era tocar y hablar poco. Y en ese poco hablar, que también es necesario en los ensayos, era realmente para ajustar una versión al detalle muy, muy fino y rico en el uh-huh. detalle. Pero yo lo recuerdo como una etapa de mucho aprendizaje en lo personal y en lo grupal también. Y yo creo que ese sello, después de Fernando, siguió en la manera de ensayar ahora con el actual concertino.
Ya vamos a llegar a Freddy, lo estamos manteniendo ahí.
Misterioso, seguro.
¿Quién es el nuevo director de la Camerata? Ya llegaremos. Discúlpame,
Sandra. También cambió otra cosa.
Yo quería preguntar, discúlpame, sí.
Sí, que cuando asume la dirección Fernando, fue como un plan que había en algunos integrantes de la Camerata de que la Camerata tenga un rol más protagónico como orquesta de cámara, y menos rol protagónico de los solistas.
Exacto. Ajá. Sí.
Estábamos hablando fuera de micrófono antes, porque nadie le va a quitar ningún mérito a Cayat como director de la Camerata durante tanto, más de casi 20 años. ¿Cuánto estuvo el...?
Estuvo sí. mucho, bueno, hasta el 93.
Pero vos hablabas de las diferencias de trabajo de Elías Cayat y de Fernando Asaj. Y me gustaría que lo comentes. Porque los resultados eran admirables, los de Elías Cayat. Uno no puede decir que la Camerata sonaba...
No, para nada. ¿Sí? Es decir, sonaba muy bien.
Muy bien.
Y además nos iba muy bien en todas partes del mundo donde tocábamos. Con el aplauso del público y con las críticas en los medios periodísticos, ¿no? Pero, digamos, con Elías Cayat había una manera de ensayar, de hacer muchos ensayos, se ensayaba siempre, llueve, truene.
Todos los días.
Y por ahí, si había una obra como la Serenata de Tchaikovsky, 20 ensayos, y bueno, salía.
Sí. ¿Y Fernando?
Y salía. Y con Fernando el trabajo era de otro tipo, como un poco lo que contó Grace, que venían todos los materiales ya escritos. Yo creo que también la gente venía sabiendo que no había 20 ensayos.
Y estudiando, es como las siempre. Partes en casa.
Si vos tenés 20 ensayos, lo haces en 20 ensayos. Si tenés 4 ensayos, te pones las pilas para claro. hacerlo en 4.
Sí, más profesionalizado en un punto, seguro.
Claro, entonces todo el mundo venía con las partes más sabidas y qué sé yo, para no pasar
optimizar,
calor.
Sí.
Pero eso ahora sería posible para la Camerata con toda la cantidad de trabajos que tienen.
Siempre fue así.
Sí, sí. Sí.
Bueno, había una época donde casi todos estábamos en orquestas, menos Tomás Tichauer, Mónica Kosachov, y no sé si alguno más. Siempre alguien hay que no trabaja en una orquesta, pero...
Y a pesar de eso no lo echan.
Pero la mayor parte, sí, tenemos familia, tenemos que vivir de algo sí.
Y tomarse el micro a la noche para ensayar a la mañana.
Y los que no tenían orquesta tenían que rebuscárselas con clases particulares.
Hablamos de las rupturas, los nuevos horizontes de la Camerata. Vamos a escuchar Ginastera, ni más ni menos que el concierto per corde, una obra de dificultad extrema para los músicos y también para el oyente. El primer momento se llama Variazioni per i solisti, porque se llama concierto per corde en italiano, a pesar de que sea de Ginastera. La Camerata Bariloche, con la dirección de Fernando Asaj, lo que escuchamos es el primer movimiento de este concierto para cuerdas, opus 35 de Ginastera.
Thank you.
Variazioni per i solisti, ese es el título del primer movimiento del concierto per corde opus 35 de Ginastera, que lo escuchábamos en la interpretación de la Camerata Bariloche dirigida por Fernando Asaja.